Vet aquí que el valerós príncep, desobeint les ordres directes del seu rei, sortí en la cerca de la princesa. El príncep lluità contra monstres uniformats i allà els el drac i s'obri pas fins a arribar a un punt de no retorn. Aquells esbirros malvats l'envoltaren i el capturaren amb crueltat. Mentrestant, la princesa ho contemplava tot des de casa i ho gravava amb el seu telèfon mòbil. Un paio amb armadura barallant-se amb la policia! Ha! Ho petarà a les xarxes!
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, o més concretament a la nostra quarta càpsula de confinament. Com bé sabeu, l'estat d'alarma ens ha buidat el calendari de cop, des d'ara i fins a nou avís. De moment es desconeix quan podrem tornar a assistir a festivals, salons o trobades per amants del gènere fantàstic. Però, mentrestant, ja es van fent algunes iniciatives telemàtiques perquè no ens quedem completament orfes. Una de les més destacades és la programació d'una versió virtual del Còmic Barcelona, l'antic Saló del Còmic de Barcelona, sota el nom de Còmic On Demand. En les dues últimes setmanes se n'han fet diverses sessions, algunes aprofitant contingut que ja estava prevista en la recent suspesa edició del certamen i d'altres per no oblidar alguna de les víctimes del sector vinculades al coronavirus. En tot cas, com és habitual, l'equip del Quimèric us vol parlar d'aquests continguts a casa, us els vol portar a casa recollint-vos els moments més significatius d'aquestes xerrades amb declaracions dels seus protagonistes. És el que podeu trobar en aquesta quarta càpsula de confinament que fem possible amb l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció. Aquesta edició fallida o aquesta edició virtual del Còmic Barcelona es va estrenar amb un homenatge a l'il·lustrador i historietista argentí Juan Jiménez, que va morir el 2 d'abril passat per coronavirus als 76 anys. L'homenatge es va fer amb una taula rodona amb il·lustradors professionals del sector que, a més, tenien una relació directa, estreta, fins i tot d'amistat amb ell. Es tracta de l'Àngel Unzueta, el Salvador Larroca, Coldo Azpitarte i Borja Crespo, tots ells moderats per l'Antoni Giral. Va ser una xerrada, una taula rodona molt amena, que ens va permetre, d'una banda, conèixer la trajectòria de Jiménez, els que no teníem ni idea, els que no el coneixíem, per fer-nos una idea més completa del que va ser la seva trajectòria, i, d'altra banda, ens va permetre conèixer la vessant més personal de personatge, de caràcter, de valor humà. Com a curiositats del que és la seva trajectòria, podrem dir que va il·lustrar portades de videojocs. A mi em va sorprendre, tenint en compte l'edat d'aquest dibuixant. No és habitual, poguéssim dir, d'aquesta generació que facin portades de videojocs. I també va rebre premis com, per exemple, el millor dibuixant del Saló del Còmic de Barcelona l'any 1984, el Yellow Kid, el millor dibuixant estranger, el 1990, o el Premi Voler d'Or l'any 94. Déu-n'hi-do quins guardons que tenia els prestatges en Juan Jiménez, a més que era molt conegut per obres com, per exemple, Estrella Negra, que va fer l'any 79, La casta de los metabarones, l'any 92, i és una de les obres més conegudes i també la més vinculada amb el gènere, o també Basura, publicat l'any 88 i que va elogiar especialment Ángel Unzueta.
A mi, personalment, me impresionó muchísimo Basura. Toda esa cantidad de cosas roñadas que luego han servido de inspiración a tanta y tanta gente, porque yo veo Basura en, entre comillas, en multitud de sitios. Es decir, el grado de influencia que ha tenido el trabajo de Juan a todos los niveles es increíble, ¿no? Sí que es verdad que los metabarones, pienso que es, desde un punto de vista de dibujante que yo soy, el cénit de su técnica como historietista, pero mi mayor sorpresa vino por ahí.
Jiménez se'ns presenta com un artista que ha influït molt en el gènere fantàstic amb la seva obra i alhora també s'ha convertit en una inspiració en tots els que van venir després, els seus fans, els seus seguidors, també la gent de noves generacions després de la seva. Però tot i ser un personatge conegut i respectat, es veu que no tenia cap mena de complexa de semideu o cap mena de sentit de ser més que ningú. Així ho ha apuntat almenys Salvador Larroca.
Era un semidiós, pese a que lo era, ¿no? Yo recuerdo que de ese primer contacto que os mencionaba hace un rato, a los 17 años, pasaron muchos años hasta que yo volví a hablar con él. O sea, de hecho fue en ese Avilés que tú mencionabas, que yo siempre que me entrevistaba a alguien y me preguntaba por las influencias, Sí, yo hacía cómic de superhéroes, pero realmente mis influencias no estaban ahí, ¿no? O sea, una de las razones de que yo dibujara cómics fue la devoción que yo sentía por el trabajo de Juan y de Corben y posteriormente Moebius también, ¿no? Que estoy de acuerdo con Koldo en el triunvirato ese que mencionabas. Entonces, en ese Avilés, él sabía quién era yo porque me había oído hablar bien de él. Siempre mencionaba a Juan y él debe decir quién será el tipo este que habla de mí siempre, ¿no? Y se fue y se compró un tebeo de Ghost Rider a ver qué mierdas hacía yo para no presentarse delante de mí como si no supiera nada, ¿no? Fíjate, presentarse él delante de mí cuando joder, yo le hacía la referencia cada vez que le veía, ¿no? Eso hizo que se me fueran los nervios, ¿no? Y yo cada vez que veía a Juan, pues estaba viendo a mi maestro, de hecho. O sea, yo siempre lo consideré mi maestro en la distancia porque él no me enseñó técnicas, él me enseñó pasión.
De fet, Jiménez vivia amb moltíssima passió la seva professió, com veiem molt en aquest sector i com hem anat parlant molt sovint aquí al Quimèric. Ho va demostrar fins als seus últims dies. De fet, Ángel Unzueta ho va explicar amb una anècdota que ens ha posat a la pell de gallina.
Hablé justo el día antes de irse a l'Argentina y nos citamos para, según volvía él el 6 de abril, tenía programada la vuelta, preparar nuestra fiesta de pijamas, nuestro fin de semana de retiro que hacíamos todos los años últimamente. Y entonces, con toda esta movida que surgió, que fue posterior a su marcha a Argentina, donde él iba a hacer algunos viajes dentro de la propia Argentina para visitar sitios que todavía no había visitado, paradójicamente, ¿no? Que si el Perito Moreno, varias cosas, ¿no? Como surgió todo esto, claro, yo me preocupé y me intenté poner en contacto con él a través de WhatsApp y me dejó un audio, esto fue el domingo, tres días antes de ser ingresado, donde él no tenía ni puñetera idea de que estaba contagiado y donde toda su preocupación en el audio. Lo digo con una sonrisa porque le refleja a la perfección, ¿no? Bueno, toda su preocupación era, joder, se había llevado pocos bártulos de dibujo. Entonces, que sí, que podía hacer unos guioncitos, pero que claro, estaba deseando volver para volver a sus bártulos y poder dibujar. Al final era lo que a él le gustaba.
Però més enllà de la feina que va fer Jiménez, d'aquesta trajectòria artística, el que ens va quedar claríssim després d'aquesta xerrada va ser el seu valor humà. Podríem dir que tot anava molt unit, de fet, perquè ell tenia l'esperit jove, es relacionava amb joves i tenia sempre projectes nous al sarró malgrat la seva edat. Així ho apuntava Ángel Unzueta i Koldo Azpitarte.
Él buscava la companyia de gente más joven porque él se veía en el punto en el que estamos nosotros. Él no se veía hablando con gente más mayor y tal, que le contaba que le dolía esto y le dolía... Él lo que quería oír era lo que a él le interesaba, que era ese espíritu creativo y esa fuerza todavía que a determinadas edades es lo habitual, ¿no? Y es que él, vuelvo a repetir, él era un espíritu joven. Era un espíritu joven y se nos ha ido siendo un tío joven.
Con más de 70 años, tuviera algunas de las mejores ideas de toda su carrera, nos habla un poquito de la mente creativa, de la ilusión y sobre todo de por qué no hay que parar, porque es que estamos ahí, no se sabe por cuánto, y quien puede hacer algo no debe dejarlo para mañana.
I de fet no volem acabar aquest homenatge a Jiménez sense una anècdota que, segons el que el van conèixer, el representava molt bé.
Él era motero y tenía una moto, además, potente, yo creo que sería una de 1000 o una de estas así, y entonces iba con su traje de cuero y con su moto por ahí, por la calle, y él siempre contaba que lo que más le gustaba era cuando se bajaba de la moto, se quitaba el casco y la gente miraba con cara de ¿pero quién es este señor que aparece detrás del casco? Porque todo el mundo... Y él era el que contaba la historia con mucha gracia, como diciendo... Y se encuentran conmigo cuando esperan a encontrarse a un chaval joven ahí. Okay.
No canviem de tema perquè la il·lustració juga precisament un paper molt important en la següent xerrada. Es tracta d'una taula de debat virtual sota el nom de El rol del dibujante que, moderat per Cels Pinyol, pretenia aprofundir en l'impacte social del rol i els còmics. per ordre d'iniciativa, com no podia ser d'una altra manera, els diferents ponents, l'Auriel, Joan XIII i Andrés Palomino, anaven dient la seva, construint un discurs pro-ruler crític. Només per començar, obrien amb una exclusiva. L'any vinent s'estrenarà una nova secció de la Còmic Barcelona. S'anomenarà Còmic Fantasy i constarà de diferents exposicions artístiques dels mateixos ponents del debat i xerrades relacionades amb l'impacte de la cultura friki. Joan XIII, creador de les tires còmiques de El Sistema DD13, va obtenir la iniciativa més alta i va parlar dels seus inicis al món de la il·lustració i la seva sorpresa en veure la reacció del públic.
Y el día que empecé a tocar el tema, pues de golpe, la tira explotó. O sea, empezaron a venir lectores nuevos, que guay, que una tira por ahí, total, claro, que me gusta, ¿no? De hecho, lo había imaginado casi pensando que hablar de rol me metería en un nicho muy pequeño que tendría menos lectores y fue justo al revés.
Seguint l'ordre d'iniciativa, Lauriel, creadora de El Bosque, explicava que el paper de l'il·lustrador va més enllà de complir un encàrrec. El dibuixant ha de submergir-se en tots els detalls.
El papel de dibujante que simplemente recibe el guión y dibuja tiene bastantes más capas que eso, porque yo desde siempre, y esto si le preguntáis al pobre Morán os lo podrá decir, yo siempre he metido un montón de mano en todo, en el sentido de a mí me llega un guión y es como en plan de vale, pero esto ¿de dónde viene? ¿Y esto hacia dónde va? ¿Y esto en qué momento se conecta con esto otro? ¿Qué pasa después? ¿Tengo que poner a esta persona aquí? ¿La tengo que poner allá? ¿Y esto tiene sentido que esté usando este hechizo? Entonces, ya de base, es como que te acostumbras a hacer un montón de preguntas y ser muy, muy, muy insistente y muy pesada.
Narraba com s'havia iniciat el còmic i el manga, mostrant les seves primeres influències.
Básicamente, cuando yo empecé a comprar cómics, los cómics que había en la librería de mi barrio eran mangas y Mortadelo y Filemón. Y entonces, pues es la escuela de Ibáñez, por un lado, y la escuela de todo lo que se dignara a publicar Norma y por aquel entonces Glenat y tal, pues todo, todo pasaba por todo. De hecho, el librero empezó a etiquetar los cómics más 18 porque entraba yo con 12 años, más feliz que una perdiz, agarraba cualquier cómic y decía, venga, para dentro, uy, tetas.
També explicava com va estrenar-se el rol i, curiosament, jo també he de dir que vaig descobrir el rol a la universitat.
En la universidad empecé a jugar con Dungeons and Dragons tercera edición y puedo decir con tranquilidad y seguridad que no me enteraba de nada, no me enteraba de un pijo. Yo tenía un hechizo que era caída de pluma y yo lo quería arreglar todo con caída de pluma. Era como, hay una explosión, pues caigo forjito, me da igual.
I finalment, després de treure una pífia, va arribar el torn d'Andrés Palomino, autor de les cròniques PSN. L'Andrés va començar al món dels còmics com a traductor.
Y empecé a ver cómics y dije, mira, pues yo no sé dibujar, yo no sé hacer cómics, ¿qué puedo hacer? Pues puedo, ¿por qué no traduzco? Traduzco un webcómic que mola y así, mira, pues hago una parte creativa que me gusta, que es la traducción. Y empecé a traducir esto, la cripta del horror innombrable, del gran Gumi, que es un webcómic que está basado, pero no en las historias de Lovecraft, sino en los juegos de rol.
De fet, l'Andrés va tocar un dels temes del debat, el boom que ha disparat la popularitat del rol a la cultura, passant a ser un entreteniment de nítxol a un generalista.
Sí que es verdad que, bueno, que el tema de la subcultura y este polifriquismo es cada vez más mainstream, quieras que no. Fenómenos como las películas del Señor de los Anillos o Harry Potter han destapado como el pote de las esencias y evidentemente luego ya con Juego de Tronos y este tipo de productos que se han consumido masivamente por gente que no ha jugado en la rol en su vida o que no ha consumido productos de fantasía heroica ni cómics ni nada, o las películas de Marvel que tengan el éxito que tengan, nos dicen que ahora el consumo de este tipo de cultura que antes era un poquito más de nicho, pues es mucho más generalista.
Un boom que, com ja ha comentat, es deu a la intervenció de les pel·lícules, sèries i videojocs actuals, però un d'aquests títols va ocupar un paper important al debat. En Joan va parlar del poder social que exercien sèries com Stranger Things i The Big Bang Theory.
Justamente Big Bang Theory tiene otro tipo de público, tiene público más de nuestra edad y si lo conoces o no lo conoces te da igual en el fondo, te puedes reír sabiéndolo o no sabiéndolo. Pero en cambio, la gente cuando ve Stranger Things, los niños, es que les volvía locos el tema del rol en Stranger Things. Bueno, la prueba ha sido que todo el material que lo ha generado, la caja esa de Starter de Dungeons and Dragons, Stranger Things y tal. En cambio, Big Bang Theory, a lo mejor nos da una visibilidad, pero no creo que sea promoción como tal, ¿eh? O sea, tengo poder, al menos esa es mi opinión, tampoco soy muy fan de la serie, o sea, tampoco.
Però, segons l'Andrés, hem d'agafar la importància de The Big Bang Theory amb pinces.
Porque si bien, por un lado, está bien, porque trata temas que me hacen gracia y tienen chistes que realmente son muy brillantes y me hacen mucha risa, porque, ¡ay, mira, están hablando de World of Warcraft o están hablando de, están haciendo una partida de Dungeons and Dragons o lo que sea! En realidad, el núcleo del humor y, pues, no está en el chiste en sí, sino en que son tíos raros hablando de cosas raras y son asociales y tal. Y yo creo que estigmatiza un poquito la serie y tiene un éxito muy grande y ha dado mucha visibilidad a muchas cosas, pero desde un punto que no me acaba de gustar.
I l'Auriel afegia que The Big Bang Theory va obrir la possibilitat a l'entrada de nous productes de temàtica friki.
La cogí con una intuición, con un entusiasmo, con una afición, en plan de, ¡ay, Dios mío! ¿Sabes? Hablan de juegos de rol, hablan de cómics, hablan de cosplay, hablan de, ¡ay, Dios! Reconozco todos estos términos. Y me gustó muchísimo. Y luego llegó la segunda temporada y luego la tercera y no fue cosa de la serie, fue cosa de que empezaron a aparecer otros productos culturales que hablaban de rol, que hablaban de cosplay, que hablaban de cómics, que hablaban de pelis frikis y que no eran tan, no tenían este saborcillo que comenta Andrés, de que parece un poco que se ríen de ellos más que con ellos, este tipo de cosas. Entonces era como, vale, o sea, muy bien Big Bang Theory, muchas gracias, te pongo aquí y voy a todas estas otras cosas, me dan lo mismo, digamos, sin tener este regustillo raro. Entonces yo creo que igual Big Bang Theory lo que hizo fue abrir camino y luego entraron todas otras muchas cosas que a mí personalmente me gustan y me llenan mucho más.
Si més no, tot girava entorn a la implicació del rol a la nostra societat i com esdevenia una moda tant als jocs de taula com als jocs de rol. En Joan explicava la capacitat que tenen els jocs de taula per publicitar-se per xarxes socials, provocant que estiguin en un pas més de popularitat que no pas als jocs de rol.
Otro tema es que la fantasía épica esté de moda, o sea, el arquetipo de la fantasía épica ahora mismo es mainstream. Bárbaro, guerrero, clérigo, la gente sabe de qué estás hablando. Creo que los juegos de mesa sí que han llegado a un público generalista porque son muy bonitos y los juegos de rol, todo el mundo ya sabe de qué son, pero meterse ya es, ojito. O sea, sobre todo cuando dices a la gente, son 5 horas.
I gràcies a aquesta influència tan notòria a la societat i veient la varietat de visions que hi existeixen, la inclusivitat i la visibilització es fan més fermes. L'Auriel mostrava la seva gratitud al fet d'obrir un llibre de regles de rol i veure que les il·lustracions de guerreres apareixen amb armadura completa.
A mi ja, que ja hemos llegado a un punto en el que hay señoras en armadura completa, me hace feliz. Si encima esas señoras resulta que no están muy específicamente diseñadas para ser la guapa del barrio, también me parece muy bien. A mí que haya variedad, por favor, toda la variedad del mundo.
La taula de debat tocava la seva fi i va ser una de les últimes intervencions la que va plantar una qüestió interessant. L'Oriol Estrada preguntava si els friquis estàvem més preparats per un confinament.
Es que me faltan meses de confinamiento para terminar de ver las cosas que quiero ver y las cosas que los videojuegos que quiero jugar y el tiempo necesario. Me gusta estar en mi casa, también he de decir que soy muy casero y pues eso, que pero vaya, que pase cuanto antes. Está muy bien, sí. Tener mucho tiempo, pero que pase ya.
Sí, sí, o sea, dicho esto, si sois frikis y estáis en casa y se os cae la casa encima, es normal y por favor, no asustarse. O sea, es decir, tener más cómics, tener más libros, tener más juegos, no os hace psicológicamente inmunes al estar encerrados en casa. Todo bien, pasará.
Ens quedem amb aquest missatge, no som immunes a la situació actual, però no patiu. Com ha dit l'Auriel, passarà.
Continuant amb la Comic On Demand, una xerrada a càrrec de Campamento Crichton, amb J. Linot i José Bruete i dos invitats més, Leire i David Valdeón, es van parlar sobre els uniformes dels superherois. Per començar, Leire, com a modista professional, ens explica quines tendències hi ha en l'actualitat en la confecció dels uniformes. Estem parlant dels uniformes dibuixats dels superherois. I en aquest cas va decidir citar a Gary Pugh, un importante diseñador de moda actual.
Creo que sí que está habiendo una tendencia pues eso, hacia ese tipo de cosas que hace él, hacia pues, también cosas que hago yo, que es un poco como si dijéramos descomponer el cuerpo, como facetarlo un poco y tener en cuenta que claro, son relieves, son volúmenes y que cada vez que queremos hacer una cosa con volumen, como la tela es plana, pues tenemos que hacerle unos cortes para conseguir esos volúmenes. Y en vez de hacerlo a lo mejor, pues, de la manera que se hacía antes, que es tirar de licra, entre comillas, porque bueno, tampoco creo que pensaran en concreto en el tejido, pero sí que ahora se está pensando mucho en la construcción de la prenda a través de esos cortes que además crean efectos ópticos.
I Leire, com a professional, han dit que hi ha coses impossibles per molt que els dibuixants ho vulguin plasmar.
Como por ejemplo lo de que el traje se te remeta debajo de la teta o se te remeta en los abdominales y claro, alguien que sabe que trabaja con textil dice eso no va a ocurrir en la vida.
Campamento Crichton ens ha mostrat una revista que han creat, com si fos una revista de moda. Viruete ens mostra i parla dels superherois de l'edat daurada, és a dir, dels de la dècada de 1940, destacant algunes peculiaritats.
Este concepto que tenemos, lo señalo, este señor con turbante, es un concepto que se usa mucho, ¿no? Que es como, bueno, es un caballero, pero a la vez es místico, ¿no? Le colocas el punto exótico, es como Calimán, el hombre increíble este mexicano, no sé si conoces ese superhéroe.
Sí.
Pues se parece, lleva un poquito ese rollo. Y me encanta el concepto de que un personaje que se llama Black Terror, que tiene la calavera y tal aquí, luego tengo un compañero juvenil. Pues tanto terror no será, ¿no?
Sí. Y el otro, ¿qué miedo impone Tim? Y Tim no impone nada. ¿Cómo puedes decir Black Terror y Tim?
Jota també va introduir el tema dels uniformes que són més escuets i que mostren massa pell, potser.
Al lado tenéis a Amazing Man, que es como He-Man, ¿no? Sí. Es un He-Man.
¿Os parece que funciona este concepto así? Es como muy de culturista, ¿no? Realmente.
Hombre, en la práctica yo no lo veo, porque por muy culturista que seas, una navajilla te corta, ¿no? Pero bueno.
L'edat d'or també és els inicis dels superherois.
En esta época el concepto de superhéroes se estaba experimentando, se estaba definiendo, y yo creo que en muchos casos la gente no tenía esa conciencia de que el uniforme fuera un detalle tan importante, ¿no? Vemos que hay mucha prueba y error, ¿no? Gracias a que existen estos trajes, pues podemos ver qué cosas funcionan y qué cosas no dejan de funcionar.
Sí, se repiten un poco los patrones.
Però a l'hora de dissenyar un uniforme, a més de buscar certa veracitat, també s'ha de tenir en compte a l'hora de plasmar-lo. O si li pregunto al David, que és dibuixant, sobre les dificultats d'alguns uniformes.
Como dibujante, ¿cuál te parece una pesadilla para dibujar? ¿Cuál dirías?
Una pesadilla para dibujar.
Sí. ¿Qué es? Pues, ¿cuando tiene más detallitos o...?
Sí, cuando hay que andar moviendo muchas cosillas por ahí para... Pues mira, The Liberator, con todas sus pequeñas estrellas.
¿Cuál es The Liberator? Porque, a ver...
A la derecha del todo, El muchachote sonriente con la camiseta de estrellas. También tenemos al Super American con la capa de estrellas, pero con la capa todavía puedes hacer algún truco por él para que, no sé, para poder escamotear alguna vez en cuando. Este hombre tiene todo el pechamento en estrellas, hay que buscarlas todas.
No tots els personatges de còmics són superherois, però sí que tenen looks inconfundibles.
Es verdad que Tintín, cuando parece como un concursante de OT, ¿no? Así, en plan moderno.
Un poco, sí.
Pero entendéis a qué me refiero, ¿no? Así como de chaval muy sensible, sí, muy solidario, que le gustan las cosas que hacen los Javis.
Sí.
Yo es que le veo un poco pijo.
Sí, a ver, Tintín, es un poco pijo, claro.
Canviant de registre, just a l'altre extrem, ens trobem la Tank Girl.
Vamos, bueno, eso es el punk, ¿no? Sí. Tank Girl es el, yo creo, Vivian Westwood, ¿no? Yo creo que la perfecta representación del punk, ¿no? Este, como diría David, será algún personaje que es un poco pesadilla para dibujar, ¿no?
Pero también un poco goce, ¿eh? Porque también lo está repitiendo constantemente, ¿eh? Puedes añadir, puedes meter tus neuras ahí, todo lo que quieras.
La gente no se da cuenta, ¿no?
Me apostaría lo que quieras a que nunca se ha respetado el récord de viñeta de esta chica, ni puñetera falta que le hace.
Es una clase de personaje en donde es más importante que mole, ¿no? Que,
sí.
Que otras cosas.
Un otro uniforme muy conocido es el de Juez Dredd.
Esto sí que es, yo creo que esto sí que es un pedazo uniforme, vamos, no sé. Ser policía y tener que llevar esto es que es la leche, vamos.
Ojalá, ¿no?
Sí, sí. Imagínate que ahora sale algún desalmado ahí con la bicicleta y aparece el tío este con las sombreras detrás.
Para ponerte una multa.
La hombrera,
¿no?
Cornisa, porque es una hombrera cornisa.
Sí, sí.
Qué maravilla.
Bueno, diseño español, además, a cargo de Carlos Ezquerra.
Y el de Marshall Law, una pasada que ya bordea el bondage, ¿no? Ahí con tanta cremallera, tal, ya tiene hasta un rollo hasta un poco enfermizo, ¿no? O muy turbio, ¿no?
Los tiradores de cremallera son como de llamar a la puerta.
Sí, sí.
Sí, no, sí, son como de los de dentro del laberinto, te hablan ahí. Te dicen a dónde va esto. Bueno, en el juez Dredd, además, comentaba Ezquerra que se había basado un poco en iconografía franquista, ¿no?
Sí.
Para darle ese aspecto de autoridad, de policía fascista totalmente. Pues también estamos hablando de una época muy punk, ¿no? En la que esta clase de diseño de un agente de la Liga como la pesadilla de muchos jóvenes, ¿verdad? Exactamente con cadenas, con el aguilucho, ¿no? Aquí como si fuera de la bandera preconstitucional y todo este rollo. Entonces, claro, es un acierto. E incluso el aspecto... Yo creo que esto es uno de los primeros personajes que empieza a utilizar este rollo de los bolsillitos, que después se puso muy de moda en los 90. Fíjate que vale que tiene, por un lado, este rollo que es súper incómodo, pero lleva rodillera, lleva protecciones, ¿no? De una manera bastante, bastante práctica, ¿no?
I abans de parlar dels clàssics intemporals, parlarem d'una superheroïna ben nova, del 2014. Estem parlant de Spider-Gwen, que ha begut molt de Spider-Man, òbviament.
Este yo creo que es uno de los últimos diseños de superhéroes que más han calado, y yo creo que con razón, porque es que Spider-Gwen es un diseño increíble, o sea, a mí me encanta.
Fenomenal, es fenomenal.
Yo lo veo poco arácnido, puede ser como más fantasmal, ¿no?
Sí.
Tiene muchos detalles como que llaman... Fíjate que el forro de la capucha tiene la trama de tela de araña, ¿no? Por dentro, que es una cosa que mola mucho. Y ha calado. Yo es que no sigo a este personaje, no lo digo.
Ha calado
nunca,
mucho, porque... sí. Ha calado mucho.
Claro, ha calado, se ha quedado. Me parece uno de los mejores diseños de los últimos años. Porque básicamente agarra los mismos principios del Spider-Man clásico y se los aplica a un personaje completamente distinto, que es Gwen. Y responde. Y aparte el resultado es llamativo. Es diferente. Sigue siendo el mismo tema, pero el resultado es completamente distinto y aplicado a un personaje que tenia que expressar coses distintes que Peter Parker.
I el clàssic intemporal, com no pot ser altre, és Superman, que tot i ser etern, per dir-ho així, ha tingut els seus canvis.
Són molt cosmètics, el logo, la longitud de la capa...
Pero es que es muy complicado de tocarlo y hasta cierto punto me hace gracia que no se pueda tocar tanto. Luego con el resto ya se puede jugar con Batman o con Daredevil o hasta con Spider-Man, que mira que es bueno el de Spider-Man.
La polémica aquí es calzoncillo sí, calzoncillo no.
Justo, ese es el cambio bueno.
No, yo soy sí, ¿eh?
Es que depende mucho de quién lo haga. Depende mucho de quién te haga la versión y de que lo haga funcionar por estilo, porque clava las proporciones para su estilo o para lo que sea. Hay algunos que me funcionan sin calzoncillos, otros que no, entonces depende mucho.
A mí en general, ya sea Superman o sea quien sea, el tema del calzoncillo fuera, no.
Yo es que sí que creo que lo hace como visualmente mola más, ¿no? Hay más alternancia en los colores, así es que queda como demasiado azul. Se me hace raro, la verdad. O sea, entiendo que es una chorrada, pero creo que en el diseño del personaje quedaba chulo.
Estiliza más y sin calzoncillo, ya yo lo digo ahí.
No, totalmente. La pierna parece más larga, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, pero así va marcando lo que tiene que marcar.
I això és un resum d'una xerrada de 2 hores i mitja sobre modes de superherois. Ho podeu trobar complet al canal de YouTube de Ficòmic i podeu seguir el podcast de Campamento Krypton a la seva web.
I una de les últimes sessions programada en aquest còmic Barcelona virtual, aquest còmic On Demand, fa referència a El Vecino, un còmic del guionista Santiago García i de l'il·lustrador Pepo Pérez, que va veure la llum per primer cop el 2004 i que l'últim dia del 2019 es va estrenar com a adaptació a Netflix en forma de sèrie sota la direcció de Nacho Vigalondo. Bona part d'aquesta xerrada va servir perquè els seus autors parlessin de les influències i de les referències que es poden trobar en aquesta obra. Com no, eh? Quan es parla amb dibuixants i amb guionistes sempre es busca aquesta pota, no? Aquesta influència, aquestes referències, aquests petits homenatges. Em van veure moltíssim, sobretot caracteritzats pels homenatges doncs, a superherois de Marvel, no? Que van marcar la infantesa d'aquests creadors del Vecino. Però també fins i tot a creacions cinematogràfiques com El Apartamento, que també va sortir en numeroses ocasions. La conclusió a la que vam arribar, sobretot, és que El Vecino és un compendi dels coneixements de tota una vida de García i de Pérez. En Santiago García ho explicava així.
Claro, hablamos de influencias y tal, como si uno hubiera elegido un repertorio de herramientas que utilizar. En realidad, eso de otra manera. He dicho antes lo de que el señor Jan es algo como que más coyuntural que quedó en el momento, pero todo lo demás que estamos mencionando, ¿no? Germán Landes, Spiderman, Seinfeld, El Apartamento, son cosas con las que yo personalmente siento una adhesión emocional muy fuerte. Entonces son un poco como el arsenal que llevas dentro. O sea, no puedes decir, es que lo he utilizado porque quería sacar esto de aquí o lo otro, ¿no? En realidad lo has utilizado porque no tienes otras armas que utilizar, ¿sabes? Vas y llegas con todo, ¿no? Pepo y yo nos gustan los cómics, o sea, entonces hacemos esto porque queríamos hacer cómics. Entonces, ¿qué pasa? Que el vecino, todo lo que hemos hecho, no deja de ser, en el fondo, un viaje nuestro a través de los cómics o un proceso de aprendizaje. Entonces, en cada libro íbamos aprendiendo nuevas cosas. Es decir, son detalles que eso, pues, nosotros lo sabemos, ¿no? Para el lector simplemente está viendo una historia, pero para nosotros cada cosa que haces, cada escena, cada cambio, es como un recurso nuevo que aprendes, algo que sientes que has superado.
Un dels trets característics del vecino va ser precisament la transformació constant, tant en dibuix com en formats, des del primer número fins al tercer. Formats de vinyeta, format de la manera en què es publicava el còmic, si era colorejat o no, no parava de canviar i, de fet, doncs, sembla que això li anava molt bé.
Que como el vecino, de hecho, es un cómic que transita entre un montón de, como decías tú, referencias o influencias y, bueno, y formas de concebir el cómic y tal, que Pepo y yo compartimos, nunca en el fondo se ha sentido como nos hemos sentido cómodos en ningún formato. O sea, realmente siempre hemos sentido que éramos ajenos, igual que el propio cómic nunca acababa de estar. Y esto es una cosa que repetían mucho los comentarios a las reseñas, ¿no? Es, digamos, su gran virtud y para algunos su gran debilidad, ¿no? Que no es ni un cómic de superhéroes, ni un cómic costumbrista, ni como que no lo puedes acabar de localizarle el todo fácilmente dentro de ningún género. Yo siempre decía, bueno, pues le gustará a todo el mundo, o no le gustará a ninguno, pero siempre está ahí. Pues lo mismo pasa con el formato. Realmente, cuando empezamos haciendo álbum europeo, porque no se podía conseguir otra cosa en aquel momento. Fue lo que Astiberri nos propuso y nos pareció algo maravilloso porque era lo único que podía relacionar con hacer un cómic, digamos, de autor de tipo adulto.
Doncs atenció als fans del vecino, perquè es veu que fa anys que el Pepo està treballant en el que és el quart volum d'aquest còmic. Però bé, sembla que se li ha anat acumulant la feina entre una cosa i l'altra, ja saps, el tema de pagar les factures fa que tot s'endarrereixi una mica més, però mentre no arriba aquest quart volum del vecino, i ells fins i tot feien broma amb un cinquè, n'ha arribat ja el que és l'adaptació de Netflix. La gran diferència que podem observar als seguidors del còmic és que la versió televisiva ha obviat l'enemic, el Tentáculos.
S'ha llegado ya, no s'ha llegado hace 15 años, cuando todavía no sabíamos lo que era una adaptación al cómic, del cómic al cine, o casi, ¿no? Porque todavía era algo, o sea, es decir, es otra de esas cosas que en los últimos años se ha estandarizado muchísimo, ¿no? Que ha cambiado muchísimo. Y ya sabemos lo que es esto, de todo cómo se crea un superhéroe, ¿no? Pues, o como se lo interpreta la industria, pues se toman unos elementos y otros, ¿no? Y se hace una versión y eligen lo que les parece. Así que, bueno, la visión que han tomado, pues bueno, pues Tentáculos no está o no está de momento. Va a haber más temporadas. A lo mejor deciden incorporarlo en el futuro. No lo sé, porque no tenemos ni idea de por dónde va a seguir la serie. No tenemos, yo por lo menos no tengo ninguna información privilegiada al respecto.
En tot cas, els creadors del vecino no han format part d'aquesta adaptació, tot i que sí van anar a fer el curiós al rodatge i, de fet, hem vist fins i tot fotografies en què se'ls veu els dos amb una cara doncs, de nen il·lusionat, com si estigués en el seu Disneyland particular, no? Deia el moderador d'aquesta taula rodona, i ells diuen que ja els sembla bé aquesta mirada des de lluny, diguéssim.
Nosotros no hemos participado. Nosotros, yo suelo decir esto cuando me preguntan, ¿no? Cuando me preguntan por esto, nosotros es que hacemos cómics. O sea, no nos dedicamos a eso. Entonces, partiendo de esa idea, luego yo creo, lo creo también, lo digo con sinceridad, no es por una cuestión de imagen pública. Yo creo que meterse en una adaptación de tu obra como autor es un poco estorbo para los que hacen la adaptación. Porque se sienten cohibidos, se pueden sentir cohibidos y se pueden al final, pues, no sé, pueden ver precisamente pues eso, como un estorbo, como alguien que está supervisando, como que tiene que aprobar de una manera más o menos explícita o implícita lo que está haciendo y bueno, así no funcionan las cosas.
De fet, el Pepo té claríssim que l'adaptació ha d'incloure canvis necessàriament.
Muchas veces tienen que ver que no son ni siquiera, bueno, a mi juicio, claro, creo, que no son muchas veces ni siquiera cambios creativos caprichosos. Bueno, a veces sí, porque obedece un poco a la creatividad del que está escribiendo el guión, o de la persona que escribe el guión y demás, ¿no? Y luego los realizadores. Pero es que muchas veces son necesarios. O sea, tú no puedes adaptar literalmente libros, o sea, cómics que son libros, que tienen una estructura cerrada de libros, a una serie de televisión, porque que es episódica, que tiene una estructura diferente. Es que partiendo de eso ya tienes que hacer cambios.
La segona temporada del Vecino s'havia de gravar ara mateix, però com comprendreu, amb el confinament doncs, ha quedat tot completament aturat i sembla que haurà d'esperar una miqueta més. Fins aquí aquesta quarta càpsula de confinament del Quimèric, una càpsula que hem aprofitat per recollir els moments més interessants, més importants, més destacats, que us puguin ser de més interès d'aquest còmic Barcelona, versió virtual, aquest còmic on demand que els impulsors d'aquest certamen han volgut fer igualment per acostar doncs, part del material que estava programat en aquesta edició a casa. Tornarem, no sabem quan, no sabem com, perquè, com tots vosaltres, doncs, també estem a l'espera de veure com s'allarga aquest estat d'alarma i quins mitjans ens ofereix per seguir endavant amb el programa, però en tot cas esperem que ens seguiu esperant, que ens seguiu escoltant a través de l'iVoox i que quan tornem, doncs, evidentment, us ho farem saber. Que vagi molt bé, adeu-siau!